Que comparezca Rafa Suir. Siéntese.
Buenos días.
Buenos días. Rafa Zubier, tiene usted derecho a no declarar y a no confesarse culpable. Por lo tanto, como ha oído a lo largo de todos estos días, puede contestar a toda, alguna o ninguna de las preguntas que se le formulen. Se solicitan para usted 10 años de prisión y 20 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros por un delito de colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista y una pena de 10 años de prisión por un delito de suministro de sustancias explosivas. Esta es la máxima, la calificación más grave que se formula contra usted. ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos?
Súper inocente, señoría.
Bien, el súper sobra a partir de ahora. Lo justito para dar su derecho de defensa, ¿eh? En toda su extensión, pero con corrección. No le voy a permitir ni una. ¿Se ha entendido, no?
Perdón.
Muy bien. Conteste en primer lugar si lo desea las preguntas del Ministerio Fiscal.
No es mi intención hacer
bien,
nada.
Bien, por eso le aviso antes de empezar.
Su derecho
de defensa con toda la extensión. A la mínima le interrumpo el derecho de defensa, la declaración, le mando a calabozos y ya seguiremos otro día. Ministerio Fiscal.
No sé lo que es la mínima.
Guarde silencio. Ministerio Fiscal.
Con la venia del tribunal. Señor Zubier, buenos días. ¿Cuántos años lleva usted en España?
Pues llevo desde los 12 años. 13.
¿Eso quiere decir que desde qué año?
Desde el 94. En junio del 94.
Desde junio del 94 hasta marzo del 2004, que es el mes en el que usted es detenido por su vinculación con estos atentados. ¿Usted ha tenido alguna actividad laboral normal, legal?
Sí.
¿Cuál?
He trabajado en una empresa de lavandero, de frutero. He trabajado mucho. Si usted consta ahí en mi...
Yo le pregunto y usted me contesta. Si quiere contestarme, sí.
Sí, porque vamos, más o menos no me acuerdo de las empresas que ha trabajado, pero que ha trabajado.
¿Recuerdan cuáles?
Empresa de seguridad, empresa de trabajador de frutero, telepizza, en el restaurante, ayudando a mi madre cuando trabajaba de asistenta, cuando era pequeño. Y también he hecho cosas directivas, por eso supe lo que supe, por eso avisé a la Guardia Civil.
Ya, bueno, de eso hablaremos luego.
Bueno, para aclararlo.
¿Usted ha estado dado de alta en el régimen especial de empleados de hogar?
Sí.
¿Trabajó en alguna casa como empleado de hogar?
Sí.
¿En cuál?
Una casa de una persona.
¿Durante mucho tiempo?
No mucho tiempo.
¿Sus actividades laborales, legales, fueron continuadas a lo largo de estos años?
Repetime usted la pregunta que no...
Si usted trabajaba legalmente durante...
Sí,
importantes periodos.
Sí, yo trabajé 4 años. Durante 4 años estuve trabajando en el lavandero, 3 años y medio por ahí. Y luego cambié. Luego he hecho striptease, he trabajado de modelo. Y he hecho, pues yo qué sé, muchas cosas.
Ya. Y usted ha hecho también, ha tenido una importante dedicación delictiva.
¿Delictiva? ¿Qué le decir usted? Sí, yo no me acuerdo que
me ha traficado con hachís.
¿Yo?
¿Ha traficado con hachís?
Le voy a explicar cómo ha traficado.
No, ¿ha traficado con hachís, sí o no? ¿Ha tenido alguna detención por tráfico de hachís?
Déjame que se lo explique. Es que eso
le
tiene
está
una
preguntando primero si ha tenido alguna detención. Luego veremos si hay explicación adicional.
No.
Además, a usted al final le preguntará su defensa.
Vale.
Y ahí contestará o complementará todo lo que usted quiera para su defensa. Ahora se limita a contestar a lo que le pregunta.
Vale, señoría, perdón.
¿Usted ha tenido alguna actividad de tráfico de explosivos?
En ningún momento. Ya lo explicaremos después eso.
¿Usted se ha dedicado a lo largo de estos años, o particularmente en los últimos años, antes de su ingreso en prisión en marzo a cometer atracos.
¿Atracos? ¿Qué se refiere a atracos?
¿Atracos a joyerías?
No, vamos a ver, eso hay que explicarlo porque hay que explicarlo, ¿me entiende usted? Yo lo que no voy a decir es que yo mi condición con la Guardia Civil de otras cosas, ¿me entiendes? ¿Sabe usted? No, lo que no voy
ha
a decir
cometido, es ha intervenido, que yo no ha sido detenido por algún atraco.
Si la Guardia Civil dice que yo estaba haciendo una cosa con...
Yo no le digo nada de lo que dice la Guardia Civil, no sé lo que dice.
Es que hay que explicar eso, ¿me entiende usted? Porque a mí yo estoy metido aquí...
Le repito por cuarta vez, su defensa será el último en preguntar.
Ah, bueno, le digo
por
que
lo
no,
tanto, que... me imagino que ya ha hablado usted con su defensa sobre todo esto.
Ah, pero
y ella
hablar con...
No, pero es que no es que usted prefiera, es que el sistema es el que es.
Ah, vale, perdón.
Y usted lo respeta, su derecho sí. Es declarar o no declarar.
Sí,
y puede no confesarse culpable, nada más.
Sí, señoría, bien. Perdón.
La pregunta es si...
¿Si ha cometido atracos? No.
¿Si ha intervenido en algún atraco?
No.
¿O estaba usted asociado con alguien para cometer atracos a joyerías?
En ningún momento, señoría. Ya lo explicaré después a mi abogado.
Es decir, que no ha traficado con explosivos, no ha intervenido en atracos y tampoco ha traficado con hachís.
Todo tiene su explicación. Es que si no hubiera tráfico con hachís, no supiera que el Trasoras vendía explosivos para poder avisar de él. Si hubiera sido médico, no puede avisar de él.
Mire,
¿cómo voy a saber que trafica con explosivos sin...?
Señor Zuller,
es que...
No, que forma más cosas. Sencilla las preguntas.
Lo que no sí, quiero que se manipule
no,
la opinión pública.
No,
¿eh?
Lo
que más atrás.
Mire usted.
Dime usted.
Usted ha prestado un buen número de declaraciones...
Sí.
...en el procedimiento.
Sí, señor. Sí,
3 declaraciones ante la policía.
Sí, señoría.
¿La recuerda?
Sí, señoría.
Los días 20, 22 y 23 de marzo del año 2004. ¿Es así? Consecutivas.
No me acuerdo de las fechas.
Le ha prestado 8 declaraciones ante el juez.
Sí, señoría, para explicarle todo lo que tenía que explicarle.
Ya. Y ya ha mantenido careos... en sede judicial con otros detenidos
sí,
e imputados
sí.
En este procedimiento o no imputados finalmente.
Ya ha mandado cartas hasta el rey, o sea que yo no sí, tengo nada que sí, ver y a mí...
Sí, yo sé que ha mandado cartas al rey, al ministro
y a usted
del Interior.
También le mandé cartas, o sea que...
Seguramente.
No sé, ni me acuerdo, vamos.
¿Ha tenido usted careo con Antonio Toro?
¿Eh?
Careo judicial con Antonio Toro.
Sí, con el señor...
¿Ha tenido usted un careo judicial con el señor Suárez Trasorras también?
Sí, interrumpido, no careo, medio careo.
Bien. ¿Ha tenido careo con un tal Loftius Bay?
Sí, señoría.
¿Amigo suyo?
Claro, señoría.
O conocido, por lo menos.
Es que yo, mira, yo en el mundo donde estaba conocía muchas cosas para hacer un buen fin, no para hacer un mal fin. Para explicarlo muy bien, porque señoría, es que si yo hubiera sido médico, abogado, fiscal, no me hubiera enterado de lo que me hubiera enterado.
Mire usted, tuvo un careo con un tal Álvarez Moya.
Con ese señor, sí, vale.
¿Sabe usted quién es ese individuo?
Sí, el señor que vino con el Trasorras, con una olla 3, y un señor que tuve el careo con él el día del Dolormo.
¿Por qué en sus declaraciones sobre una reunión que se produjo en Carabanchel?
Sí.
Este señor no aparece hasta la 8ª declaración.
Es que vamos a ver. Lo voy a decir.
No, vamos a ver. Usted presta 7
sí,
declaraciones.
Lo voy a decir,
antes,
lo voy a decir
dice porque está este individuo.
Lo voy a decir porque. Primero, en la primera declaración fue inducido. A lo que tenía que decir. Porque la Guardia Civil no lo interesaba desde el primer día 12 de marzo que yo dijera a nadie que yo hubiera que había avisado de los explosivos del 11M anteriormente al 11M. Entonces, ese problema el del Moya es que como esa reunión no le dio ninguna importancia, es que ni me acordaba, yo no sabía ni qué reunión se refería, o sea, ni esta ni la otra, no me acordaba, o sea, ese es el momento que quiero decir, es
en
que
esa reunión de la famosa reunión por la que le preguntaré más tarde.
Sí.
Se habló de tráfico de explosivos.
En ningún momento. Es que si hubieran hablado de tráfico explosivo, hubiera avisado por...
Que no avisó a la Guardia Civil de esa reunión.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Según su versión, no hubo tráfico de explosivos.
Es que no hubo tráfico de explosivos. Si hubiera habido tráfico de explosivos, se hubiera avisado. Y como había avisado mil veces anteriormente.
Es decir, no avisó de la existencia de esa reunión a la Guardia Civil.
Ni otras reuniones atrás.
Bien.
pero avisaba siempre de que los asturianos, como ya estaban identificados, que venían a Madrid a ofrecer explosivos. El señor Trasorras venía a Madrid a ofrecer explosivos.
Usted mantuvo también otros careos con Víctor.
Sí, con el señor Víctor.
Víctor es un oficial de la Guardia Civil que era su controlador.
Que él bien le reconoce, se lo ponen ahora mismo el careo, él bien reconoce que yo le había avisado del tráfico de explosivos antes, porque a mí no me interesaba. El tráfico de explosivos es una cosa grave, por eso avisé. No voy a avisar del hachís porque no es grave. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir?
Ahora veremos el careo y sus manifestaciones.
Bueno, pues estoy manifestando lo que sé.
Usted tuvo un careo también con Carmen Toro.
Sí, con esa señora.
Con Rachid Aglif.
Con todo Dios, sí.
¿Hay alguna razón por la que usted...
Yo lo que mi intención era colaborar
no
con usted.
No manifiesta, no hace afirmaciones idénticas y similares en cada una de sus declaraciones judiciales? O sea, ¿hay alguna razón por la cual que justifique que usted cambie continuamente sus declaraciones, ponga gente, quita gente, diga que informó, que no informó?
¿Cómo que no informe? Vamos a ver. ¿Me deja usted explicarle desde el primer día?
Yo le estoy preguntando las cosas. No es que usted me tiene que contestar a las preguntas que yo le hago.
Claro que sí.
¿Hay alguna razón?
¿Contestar o no contestar?
Yo le voy a contestar a todas.
Bien.
Y a todo el mundo.
Bien, a partir de ahora no interrumpirá nunca más al Ministerio Fiscal de ninguna parte.
Vale.
Espera que le pregunten y luego conteste.
Vale, perdona, señor.
¿Me ha entendido bien?
Sí, sí.
Bien.
Bien, ¿hay alguna razón por la cual sus manifestaciones en cada una de las declaraciones policiales y judiciales sean diferentes en cuanto a su contenido?
El contenido de las declaraciones depende de mi estado de ánimo cuando estaba en la cárcel. Porque yo estaba, no sabía ni qué hacer en cualquier momento. Yo estaba el día 12 de marzo cuando vinieron a hablar conmigo lo de la UCO para decirme que no diga nada, que tal, cuidado, yo me puse nervioso. Es normal que yo había avisado de unos explosivos que explotaron en el tren. Entonces, ¿qué culpa tengo yo de esos explosivos que explotaron en el tren? Quiero saber qué tengo yo de culpa si yo había avisado a usted, que representa la ley, que los explosivos se iban a vender meses antes del atentado. ¿Qué culpa tengo yo?
Bien.
Por eso, en mis declaraciones estuve poco a poco diciendo lo que me enteraba, de lo que me recordaba, de, es que estaba usted con 24 años, es que yo lo sé que no le ha pasado nunca eso, pero a mí me está pasando, es una cosa nueva para mí lo que está pasando.
Señor,
está pasando. Sí, sí.
Usted, hay un momento en sus declaraciones, ahora le diré cuál es exactamente, en el que habla o refiere una supuesta vinculación de Antonio Toro con algunos individuos supuestamente pertenecientes a ETA en la cárcel de Villabona.
Ya sé dónde quiere ir. Vamos a ver. Lo de ETA, yo no voy a perjudicar ni al PP ni al PSOE. Aquí ni vengo a hablar de política.
Límites a
ni sé nada.
La pregunta y déjese de
entonces, discursos. Yo no hablé. Estaban ahí, habían dos personas de ETA. Lo que les dije que estaban en el módulo, que se habla todo el mundo con todo el mundo, nada más. Yo lo que hablé es el del teléfono que demostró en el locutorio a su cuñado, cosa que reconoce. Entonces, si él no tiene nada que ocultar a su cuñado, entonces ¿por qué lo demuestra a su papá y que se lo diga por el micrófono? Pues eso es lo que yo he dicho. Que luego aclaré muy bien que yo no he oído nada ni de ETA ni de tal. Está claro, no vincula ETA con el atentado, no lo sé.
Pues tiene la sospecha de que cuando se le transmite el teléfono, ¿quién transmite el teléfono a quién?
¿Le reconocen ellos mismos?
No, explíqueme usted.
Yo estaba en el locutorio porque yo tenía que... Mira, los miré y él mostró el papel de un
diga
teléfono.
Diga quién es él, por favor. Es que usted
es
lo sabe,
persona?
Nosotros lo sabemos, pero el público no.
Sí, la persona que estaba en el locutorio...
¿Quién muestra el papel a quién?
Toro le muestra el papel a su hermana y a Trasorras.
Que están fuera de la cárcel y que han ido a visitarle.
Claro, eso
con un teléfono.
Sí.
¿Y por esa razón supone usted que ese es el teléfono de alguien relacionado con ETA?
¿Y por qué se supone que yo había avisado de los explosivos y no se... Es que usted se está suponiendo que yo...
Señor, usted también estaba preso en ese momento en la cárcel de Villabona.
Claro.
¿Usted conocía a un tal Sabino?
Sí.
¿Usted sabe que el teléfono que le transmite Toro a Trasorras es el teléfono de Paloma, la mujer de Sabino?
¿Usted se cree?
¿Era Sabino miembro de la organización terrorista ETA?
Usted cree a Trasorras y no me cree a mí. Eso es lo que le pasa a usted, nada más.
Bien, pero vamos a ver.
Es Trasorras el que cree, él dice es Trasorras.
Guarde silencio. Me estoy cansando. El derecho procesal en un juicio tiene un orden. usted o respeta el orden por las buenas o lo respeta por las malas. No, no, cállese, por favor. O por las buenas o por las malas. ¿Ah? Puedo, en cualquier momento, interrumpo su declaración, entiendo que lo que no quiere es contestar, se formulan las preguntas y se acabó, y luego contesta usted a su abogado. ¿Entendido? Última oportunidad. Ministerio Fiscal, cuando quiera. Guarde silencio, le he dicho. Cuando quiera, señor.
¿Hay alguna razón, señor Zuller, por la cual usted alude a esa supuesta sospecha de que Toro haya podido ofrecer explosivos a ETA?
No.
Eso se produzca en su séptima declaración, la declaración del 26 de agosto del 2004, y no lo haya dicho nunca en las seis declaraciones anteriores.
Pues me acordé, como me acordé del asesinato de la bandera, como me acordé, pues vaya, me fui después recordando de cosas, pero que yo no sospeché nada de...
¿Tiene algo que ver esa recuperación de memoria que usted tiene con lo que estaba sucediendo en la comisión de investigación del 11M en sede parlamentaria, que se estaba hablando de ese tema?
Es que yo no estaba, yo estaba en la cárcel, señoría, yo no sabía lo que estaba pasando.
No, 26 de agosto del 2004, usted estaba en la cárcel, efectivamente, sí, pero imagino que tendría noticias a través de los medios de comunicación de lo que se estaba hablando, discutiendo o debatiendo en la comisión.
Sí, de la investigación, yo seguía todas las noticias porque, yo estoy por una causa que no tengo nada que ver, pues tendré que dar explicaciones, pero no a la comisión, sino a los españoles, a las víctimas.
Yo lo que le pregunto es que si esa supuesta referencia que usted dice en ese momento, mes de agosto del 2004, esa supuesta vinculación que usted refiere de Toro con dos chicos de ETA que parece que estaban en Villabona, es... casualmente se produce por la información que usted tiene de la comisión parlamentaria del 11M, porque usted antes no declaró nada de esto.
Vamos a ver, si es que yo no sé si han hablado del 11M, de ETA, de la prisión. Yo dije lo del teléfono, nada más. ¿Entiendes? Yo hice la...
Digo, que me pregunta... Entonces, dice usted que no, que a esa pregunta contesta que no. Pues conteste que no, no debe más vueltas.
Es que no lo sé, ¿qué quiere decir?
Lo que le está preguntando, si usted cambia su declaración, o mejor dicho, en su...
Copiando de la comisión.
Guarde silencio, es que tiene la manía de interrumpir a todo el mundo. Pero... lo que le están preguntando es si usted en esa séptima declaración declara lo que declara tras haber oído la comisión, algo en la comisión de investigación parlamentaria.
No.
Pues esa es la pregunta. Si escuchara las preguntas, dejara acabar y luego respondiera, iría todo mejor.
No, vale.
Me tenga en cuenta que luego le van a preguntar otras cuarenta y tantos letrados, además del Ministerio Fiscal. Y al final su defensa. Vale. El orden es ese. Y es la forma correcta, porque así su defensa sabe qué le han preguntado las acusaciones. Sabe lo que usted ha contestado y puede preparar mejor su defensa. ¿Lo ha entendido? Bien, sigamos.
Gracias, señor. Señor Zuller, ¿ha ido usted acomodando sus declaraciones judiciales, el contenido, a la información que ha ido obteniendo de la propia investigación judicial?
No, yo mi intención era colaborar. Como todo el mundo pide la verdad y dice que no sabía nada, pues yo metía para que se sepa la verdad. Es que yo mi intención es que se sepa la verdad.
Sí. Nosotros también.
Eso es lo que
espero. Lo que le digo es que si usted, que va realizando declaraciones a lo largo de la causa, que cada declaración es distinta porque introduce matices diferentes e incluso cuestiones de contenido esenciales diferentes. Si usted ha ido acomodando esa declaración, esas declaraciones, a lo que usted ha ido viendo, estudiando y conociendo de la investigación judicial.
No.
Así. Usted también ha realizado, además de las declaraciones policiales y judiciales en relación con estos hechos, declaraciones extrajudiciales.
Hombre, es que ya le digo que yo quería colaborar con quien sea, socialistas, Partido Popular, españoles en el fondo.
¿Con la finalidad de salir en libertad?
No, sí me da igual la cárcel, ¿eh? Se lo digo sinceramente.
¿Usted contestó a un cuestionario que se le hizo llegar por parte del señor del Burgo?
Sí, señoría.
¿Usted concedió alguna entrevista a algún medio de comunicación?
Bajo mi punto de vista, el Partido Popular quiere saber la verdad y yo... le contesté a todas las preguntas que quería saber.
No me ha contestado a lo que le estoy preguntando. ¿Usted concedió alguna entrevista a algún medio de comunicación?
¿Una entrevista a un medio de comunicación? ¿A medio de comunicación, medio de comunicación? No, yo una entrevista al señor... a los del cuestionario, que hemos hablado,
del Burgo. Al cuestionario, del señor del Burgo.
Sí.
ha aparecido alguna supuesta entrevista atribuible a usted en algún medio de comunicación. Le pregunto si usted concedió, en relación con estos hechos, alguna entrevista a algún periódico.
Bien, será extensivo si habló con algún periódico.
Ah, que se habló con periódico.
No es lo mismo una entrevista que hablar.
Hay que hablar, sí, hablar, hombre. Mandé cartas y ya le digo que le mandé cartas hasta don Juan Carlos.
¿Usted, durante su estancia en la cárcel, ha recibido alguna retribución?
¿Retribución?
¿Alguna cantidad de dinero importante?
Si le han pagado, vamos.
Si le han pagado a usted. Si alguien le ha hecho llegar alguna cantidad de dinero importante.
¿Eso quién le dice? Es que no lo sé.
No, no se lo dicen, se lo pregunta.
Yo le pregunto.
No.
Usted conteste, no me han pagado.
O no si me han pagado. Es que yo no quiero ni un duro.
Pero eso no nos interesa si usted quiere un duro. Queremos saber lo que ha pasado, no lo que a usted le interesa.
Nunca he cobrado ningún duro. Pues, y menos no quiero ni un duro. En base de sangre, en base de terrorismo, en base de esas cosas. O sea, que eso está clarísimo.
Otra pregunta, por favor. Guarde silencio.
Bien. Dice usted que ha sido confidente o informante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Yo digo que avisé de los explosivos del 11M. De que usted dice goma 2.
¿Usted informó de esas sospechas que parece que tuvo, aunque lejana o tardíamente, sobre un supuesto ofrecimiento de tráfico de explosivos por parte de Antonio Toro?
¿Lejadamente cuánto tiempo dice usted?
No, es que contésteme la pregunta.
Si me pregunte bien usted, yo no lo contesto. ¿Lejadamente cuánto tiempo?
Vamos a ver,
es que no sé cuánto tiempo, no me acuerdo.
Zubier, vamos a ver si yo soy capaz de hacérselo entender.
No
matiza las preguntas, usted no dice si le gusta cómo le pregunta, usted se limita a contestar o a no contestar y tiene derecho a no declararse culpable.
Es que no.
Si la pregunta yo considero que no es correcta desde el punto de vista legal,
vale.
A usted le guste, ya intervendré yo. Cada uno su trabajo, el suyo, ahora esté procesado, defenderse. Cuando quiera, señor.
Gracias. Le pregunto si usted informó a la UCO sobre las sospechas que tenía de un supuesto ofrecimiento de explosivos por parte de Toro a algunos miembros de ETA.
¿Y de Trasorras? De Trasorras, más bien, sí.
Hablo de las sospechas que usted adquiere a raíz de lo del teléfono en el año 2001.
Ah, lo del teléfono. Ah, yo hablé de, claro, si los explosivos, ¿para qué valen?
No. Usted, esas sospechas que adquirió a raíz de ver que el señor Toro le proporcionaba a Trasorras un teléfono a través del cristal y que era el teléfono de una señora de un preso. ¿Usted esa sospecha se la transmitió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil?
Yo lo transmití porque yo pensaba que hasta los asturianos eran de ETA. Porque explosivos, ¿para qué valen los explosivos en este país?
¿Y cuándo se la transmitió?
Pues el febrero del 2000... en febrero, en marzo, en septiembre. Y en todo el año, 2003, diciendo que esta gente quiere vender 150 kilos, que esta gente quiere vender 150 kilos.
Sí, que Trasorras y Toro querían vender 150
que
kilos.
Trasorras quería vender.
Yo lo que le pregunto es esas sospechas que usted tuvo acerca de una posible vinculación de Toro.
Es que yo pensaba.
¿Usted le informó a la UCO de eso?
Pero claro que le informé.
No me hable de los 150 kilos, luego le preguntaré por los 150 kilos.
Vale, venga, a ver qué quieres.
Esas sospechas. Que usted, la del teléfono, usted le comentó a la Guardia Civil que Toro había enviado, había transmitido a Trasorras un teléfono a través del cristal.
Yo comenté todas las sospechas que tenía sobre esa persona que ofrecía explosivos, porque los explosivos en este país que lleva 30 años matando a unos explosivos.
Bien,
es terrorismo.
Todo es muy general. ¿Y esta en concreto se la transmitió a la UCO?
Sí, todas las sospechas,
pues no
todas las
todas,
cosas,
si
porque yo he dicho
todo. Guarde silencio. Si le están preguntando por esta, limítese a esta. Luego añade, pero primero conteste. O sea, que esta también se la transmitió.
Todo.
Muy
porque
bien.
Los explosivos,
otra pregunta,
todo,
por favor.
Todo lo que hay, se lo transmito a la UCO.
¿Usted le habló a la UCO de ese ofrecimiento que habían hecho Toro y Trasorras, que le habían hecho, al parecer, en el año 2002 para sacar 150 kilos de explosivos?
Claro que sí, lo reconocen ellos.
¿También? Eso lo reconoce, efectivamente, su controlador en la UCO. ¿Usted les informó de esa cita que se produjo en febrero del 2003 en Las Rozas, en la que le entregaron una muestra?
Claro que sí. Si lo he entregado yo a la Guardia Civil la muestra, ¿para qué se lo entregó?
Usted, a partir de ahí, haga usted memoria. les informó a la Guardia Civil de la entrega del detonador en el verano del año 2003?
Vale, claro. Vamos a ver,
¿Le informó o no le informó?
Claro que se le informó, si sabían que se me ha explotado la mano en el hospital cuando me visitaron.
Usted dijo en la diligencia de careo, sí, que tiene con el oficial de la Guardia Civil,
sí,
que no le dijo nada del tema del detonador.
Claro, porque a mí me le dijeron, me lo trajeron tras horas y toro después de darme la muestra.
No.
Y como, bueno, no, déjame que lo explique, si no, no lo contesto, ¿eh?
Ay, ay.
Es que si no lo explican, es que hay que explicarlo esto, ¿eh?
Intente explicarlo, pero tiene derecho a no contestar.
Claro, porque no me apriete, no me apriete, porque yo quiero explicarlo.
Bueno, para... eso ya es una cosa que discutiremos. O sea, usted tiene derecho a no declarar, vale, en cuanto
señoría,
quiera.
Mira,
es un derecho que no se le puede condicionar.
Vale. Señoría, yo estaba avisando de esta gente que querían vender explosivos en Madrid. Me entregaron una muestra el 20 de febrero, como consta en las actuaciones. Cogieron y a los meses me vinieron a preguntarme por el tema de la bandera, porque querían eliminarle porque se había chivado de ellos o no sé qué. En ese momento me hablaron por la gestión de la muestra, que qué has hecho, que si has buscado clientes. Digo que no, que todavía no, que la gente no sabía cómo funciona y tal. He tenido que inventar una historia, porque lo que no voy a decir es que era para la Guardia Civil la muestra. Es que está claro que no voy a decir que me chivo de ellos. Eso está claro, ¿no? Entonces, el momento este, le dije que la muestra no sé tal, me dice, es que no va sin cable. Entonces se fue para atrás o para el coche y cogió un cable, me dijo, no sé si funcionará esto, pero eso tienes que meterlo tal, y me explicó cómo funcionara. Y eso es lo que me ha dicho, porque a mí me ha dicho que no funcionaba, no sé qué. No le di importancia al detonador, le di importancia a la muestra. Y si yo aviso de la muestra, ¿qué más da avisar de un cable o no deja de avisar de un cable? Yo no le di al cable una importancia.
En conclusión, de que le estalló el detonador, no informó.
No, informé, informé porque se me explotó. Vamos a ver.
Pero sí informó entonces.
Claro que sí, se me informó. Si lo sabían, si vinieron a visitarme, lo sabía Mario, lo sabía todo el mundo. Porque yo, ¿qué voy a esconder?
Vamos a ver, Zubier, una cosa, puede contestar o no contestar. Una cosa es que lo supieran o que usted piense que lo supieran, y otra cosa es que usted se lo dijera.
Lo
que le está preguntando, guárdese. Sí. El Ministerio Fiscal, si usted se lo dijo.
Claro, le dije cuando me explotó, porque es que no lo dije antes, porque yo me he ido de vacaciones cuando me lo entregaron. Me entregaron en junio, creo, en julio. En ese momento me he ido de vacaciones, yo no le di importancia a un cable de guardia, tiré en mi casa y no le di importancia. Es lo que quiero dejar claro, que yo no le he pedido.
¿Cuándo le informó? Vamos a ver, en junio, julio, le estalló, se va de vacaciones, etcétera, etcétera.
Sí, me fui de vacaciones en todo agosto.
¿Cuándo les cuenta que le ha estallado el detonador? Si pues, se lo cuenta.
Claro, cuando pasó lo de la mano, se lo conté a Mario se lo contó a la Guardia Civil, y luego vinieron a verme. Y lo sabía tras horas cuando me explotó en el hospital.
Suficiente, es que seguimos.
Yo rogaría, señor, las manifestaciones del imputado, del acusado, que no son, a mi juicio, suficientemente claras, pero son absolutamente distintas de las que prestó en la fase sumarial. Y concretamente al folio 35.277 pediría que fuera leído en dos o tres párrafos para que quede constancia de que él no dijo nada del detonador a la Guardia Civil.
35.000, por favor.
277.
Guarde silencio. Es un derecho de las partes, conforme al artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que cuando la declaración prestada a la vista oral no sea conforme con la prestada en fase de instrucción, se lean estas para que, si quiere, el procesado pueda aclarar la divergencia entre unas y otras. Guarde silencio. Usted se quiere callar de una puñetera vez. Tomo 104, 35.277. ¿Qué párrafos interesa al Ministerio Fiscal?
Es el comienzo de la declaración. 1, 2, 3, 4. El quinto y el sexto. Donde pone primero. Es el careo entre el señor Zubier y el guardia civil con tarjeta de identificación profesional F60598R.
Pantalla VGA, por favor, señor secretario, proceda.
Folio 35.277. Corresponde a la diligencia de careo celebrada el 28 de enero del 2005 entre el imputado Rafa Zubier y el testigo con tarjeta de identificación profesional F60598R. Consta en el párrafo siguiente. Primero, por parte del testigo se manifestó que no había recibido información de Rafa, en el sentido de que había recibido algún detonador o detonadores. Por Rafa Zubier se manifiesta que no le refirió a Víctor nada referente al detonador porque no le dio importancia.
Suficiente, señor. No dijo usted nada del detonador.
¿Cómo que no dije nada del detonador? Si a mí me lo han dado sin que yo lo expida el detonador,
Sala.
Si no, no funciona la muestra. Ellos mandan la muestra después, cuando le dije que no había nada con la muestra, porque me hay que decir que no había nada.
Señor Zuller, ¿por qué no entregó el detonador como entregó la muestra?
Porque me he ido de vacaciones y me olvidé que no le dé importancia. De verdad que no le dé importancia al...
Vamos a ver, señor Zuller, ¿cuántos meses de vacaciones estuvo usted en el año 2003?
Me fui a Valencia, me fui a Ibiza, me fui a todos
lados. Señor Zuller, si se lo entregan...
Yo salgo de la discoteca con menores por ahí.
Si se lo entregan en julio, como usted ha dicho...
Sí.
Pasan tres meses, no dice nada y le explota el detonador.
Vamos a ver, que no le di importancia al detonador, que me explotó porque pensaba que no funcionaba, porque me dijo el trastorno que a lo mejor está en mal estado, que no funciona.
Señor Zuller.
De verdad, créeme, señor fiscal, de verdad, que yo, don Sargasa, que yo le estoy diciendo la verdad, que no tengo nada que ver con el atentado, no tengo nada que ver con
los explosivos. En cualquier caso, el procesado ha contestado a su versión y no se le puede exigir que cambie su versión, como es natural.
No le he vuelto a repreguntar, señor, precisamente por ese motivo. ¿Informó usted a Víctor, a su controlador de la UCO, de la reunión que se produjo en Carabanchel a finales de octubre del año 2003?
¿De qué le voy a informar?
¿No le informó?
¿Le voy a informar de hachís o de lo mismo que le había informado meses antes?
Señor Zuller,
no le informé de esa reunión.
¿De esa reunión?
Ni de esa reunión, ni de muchas reuniones que tuve con Toro y Trasorras. Porque yo había avisado de ellos y yo ya pensaba que estaban en seguimiento. ¿Cómo voy a avisar 50.000 veces de las mismas personas? Vende estos y vende. Ya le he dicho mil veces, ¿cómo le voy a decir otra vez?
¿Le informó a Víctor, al su controlador en la unidad central operativa de la Guardia Civil, de un viaje a Asturias con Jamal Amirán que
yo
se
no
unos días más tarde?
Yo no viajé a Asturias con Jamal Amirán. Si usted tiene alguna prueba, que le demuestre aquí. Aquí estamos a vía pública. Que le demuestre, que me enseñe alguna prueba, que usted vea, que me ha visto viajar con otras horas.
¿Le informó usted a Víctor, al oficial de la Guardia Civil, de la reunión que se produjo en el McDonald's de Moncloa en noviembre del año 2003?
Pero si es que había una deuda del hachís, no voy a informar. Que es que había una reunión en el hospital, había una reunión mucho antes del hospital, había una reunión cuando me preguntaron lo de la bandera. Pero si es que he avisado de todas las cosas, de todas las acciones y de todas las gestiones, ¿qué más quiere?
¿Avisó usted al oficial de la Guardia Civil de que Jamal Amirán disponía de fusiles o subfusiles Sterling?
¿Y cómo lo voy a saber yo?
No lo sabía usted.
Claro que no lo sabía.
Luego, si
lo,
no
supe después, lo supe después del atentado, con la información que me dio Lotfi y su entorno y su alrededor. ¿Me entiendes? Por eso me informé, porque el día que después del atentado empecé a informarme, se rumoreaba por ahí, que decía Lotfi que se rumoreaba por ahí cosas, y yo le preguntaba a Lotfi de todas las cosas que me dijo. Después, inmediatamente el día 17, estaba informando a Víctor, como ha quedado demostrado de Don Zaragoza.
¿Usted informó de la explosión del detonador?
Ha
contestado. Claro que sí, pero si estoy diciendo...
Guarde silencio, Zuller, guarde silencio, ya ha contestado a eso. Otra pregunta.
¿Informó usted al oficial de la Guardia Civil del viaje de Jamal Amirán a Asturias a finales de febrero?
¿Quién se lo va a...? ¿Lo sabía yo para informarle? ¿Cómo lo voy a saber? Mira, yo no voy a informar de una cosa que no sé. Yo sé que aquí hay explosivos en Madrid, 150 kilos, que por desgracia lo hemos comprobado. Avisé de los 150 kilos que se vendió en Madrid. ¿Qué quiere más que haga? Si lo hubiera conocido a usted, le hubiera avisado, ¿eh?
Mire usted. ¿Avisó usted al oficial de la Guardia Civil?
Sí.
De la existencia de la finca en Morata de Tajuña,
que estaba bajo malidad. Pero que yo nunca supe esa finca, en mi vida supe de esta finca. A mí no me ha ofrecido a mí comprar una finca dada de esa finca, ni conocí a Ulochek este o a mucha gente que ni siquiera conozco. Es que ese no es mi mundo.
Es decir,
¿quiere que lo sepas?
A ver, señor Zuller.
Sí.
Quiere decir esto, y le pregunto si esto es cierto, ¿no?
Sí, dime.
Que desde un año antes del atentado, prácticamente al menos 9 o 10 meses, usted no transmitió ninguna información a la Guardia Civil sobre esto.
¿Quién le dice esto? Yo he transmitido la información sobre los explosivos mil veces. Mil veces. Hemos hablado mil veces. Lo que pasa que, como no había novedad, como dice el señor Víctor, pues no hizo ninguna nota. A lo mejor lo habrá destruido como destruyó otra.
Señor Zuller, entre los meses de julio y diciembre del año 2003, usted no informó para nada de explosivos a la Guardia Civil.
Que sí informé, que si no hay notas, es por culpa de que hay notas, porque... ¿Qué va a poner? ¿La misma nota del 28 de febrero?
Señor Zuller, entre el 31 de diciembre del 2003 o el 1 de enero del 2004 y el 11 de marzo, usted no transmitió ninguna información sobre explosivos al oficial de la Guardia Civil.
Se entiende que le pregunta, claro,
sí lo transmitió.
Y usted dice que
claro que sí. ¿No? Si lo transmite una vez, me da igual transmitirla 80.000 veces.
Bien. Yo claro, cuando decía, señor, que la misma diligencia de careo se leyera, es casi en su integridad, el folio 35.280, donde constan las manifestaciones de Víctor y del señor Fuentes.
Guarde silencio. 35.280.
Sí. Los párrafos cuya lectura interesa al Ministerio Fiscal están al comienzo y al final. No sé si sería más procedente incluso leer.
Sí, para no descontextualizarlo, es preferible leer todo el folio. En cualquier caso, tras la lectura del folio y salvo que rompa la unidad del interrogatorio del Ministerio Fiscal, haremos el receso de todas las mañanas.
En absoluto, señor.
Si ve que lo rompe, pues
no rompe espera. Para nada.
Gracias, pues se leerá el careo, se interrumpirá la sesión después para que pueda además despachar con su defensa. Guarde silencio y escuche la lectura. Señor secretario, cuando quiera. Eso en su caso lo pedirá su letrado, usted tranquilo.
Folio 35.200.
VGA, por favor.
Que durante todo el 2003 no hay ni una sola nota de información que haya aportado el señor Rafa al testigo sobre explosivos. Pues el señor Rafa se pone de manifiesto que él no dio importancia al detonador, pero a los explosivos sí, que se lo dijo al testigo en septiembre, que la explosión del detonador fue a primeros de octubre y se lo había entregado a él en el mes de septiembre. Por el testigo se pone de manifiesto que desde el mes de julio del 2003 hasta el mes de diciembre del 2003 no hablan de nada relacionado con explosivos. El 22 de julio del 2003 hablan sobre una información de tarjetas. Por el señor Rafa Zuyer se reconocen las manifestaciones del testigo. Por el testigo se manifiesta que cuando el señor Zuyer estuvo hospitalizado fueron a verle. Pero desde el 22 de julio hasta que van a verle al hospital no aprecian nada. En la información facilitada por el señor Zuyer, para reflejarla en una nota. Por el señor Rafa Zuyer se reconoce que el testigo con un compañero fueron a verle al hospital. Que con anterioridad a su ingreso en el hospital les preguntó que qué había pasado con los explosivos de Asturias. Que la gente de Asturias vendían hachís a cambio de explosivos. Que el testigo le dijo, tranquilo Rafa, que ya estamos investigando y estamos en ello. Que desde que sale del hospital hasta octubre del 2004, sí habló con el testigo y le dijo que había ido Suárez Trasorras a verle al hospital. Por el testigo se manifiesta que eso es rotundamente falso. Por Rafa se pone de manifiesto que vale, que eso le da igual. Pero que han hablado de explosivos no es rotundamente falso. Pues el testigo se manifiesta que no puede asegurar si ha hablado o no, pero que está claro que no habría nada nuevo para generar una nota. Aunque hubiéramos hablado 1.000.000 de veces.
Claro.
Hasta el 31 de diciembre no hay notas porque no considero desde el punto de vista profesional que tuviera algún interés. Desde el 31 de diciembre hasta el 11 de marzo del 2004 no hay ninguna comunicación por parte del señor Rafa Zuyer que se refiera a sustancia explosiva o detonadores. Y por el señor Rafa Zuyer se manifiesta que desde el 31 de diciembre hasta el 11 de marzo del 2004 no habló más de explosivos con el testigo, aunque sí le habló de unos moros que habían venido a España, que se habían escapado de Marruecos, y que el testigo le contestó que tenía un amigo marruecos que era policía allí y que hablarían con él.
Pero fiscal, cuando quiera.
Con la venia. Señor Zuyer, antes del 11 de marzo, ¿tuvo usted alguna información o conocimiento respecto a la existencia de un tal Serhan Ben Abdelmajid Faquez, alias el tunecino?
En ningún momento supe de su existencia esa persona, ni la he visto en mi vida.
De
aquí no suelo efectuar mis quitas, yo más bien discotecas. Puede preguntar por mí todo a Madrid.
De Alequé Malamari.
En ningún momento, menos todavía.
Tampoco lo conocía.
Ah, pues si yo digo que discotecas no van esa gente.
De Rifat Anwar.
¿Quién es Rifat Anwar? Es que no conozco a nadie de lo que están.
Yo le pregunto uno por uno, usted me dice.
Vale, vale.
No lo conozco.
Vale,
no lo conozco. Información.
Vale, es que. Vale.
Mohamed Oulad Akcha.
En ningún momento lo he visto en mi vida.
Rachid Oulad Akcha.
En ningún momento lo he visto en mi vida.
Abdenabí Konja.
En ningún momento lo he visto en
Mohamed
mi vida.
Mohamed Afala.
En ningún momento los he visto en mi vida.
Abdelmajid Bouchar.
No.
Jamal Zougan.
No.
Basel Galjoum.
No.
Daoud Ounane.
No.
Mohanad Al-Malad Abbas.
No.
Fouad El Moravid.
No.
Larbi Ben Selan.
No.
Mustafa El Maimouni.
No.
Faisal Alouch.
No.
Khalid Zeimi Pardo.
No.
Said Berra.
No.
Mohamed Belhad.
No.
Youssef Belhad.
No.
Hassan El Haski.
No.
Rabey Osman El Egipcio.
En mi vida he visto estas personas.
Luego usted no pudo informar nunca a la unidad central operativa, no pudo dar datos o informaciones sobre estas personas.
Hombre, si no...
Y no,
no
las dio.
Es que si no... Yo, pero conozco el arma del crimen, avisé de lo que explotó en el tren. Sí, fíjate que... ¿Qué más
conocía usted a Jamal Hamidan?
A Jamal Hamidan como traficante de hachís.
El chino o Mowgli.
No, Mongri no. Lo Mongri lo conoce su amigo Trasorras. Yo lo conozco como el chino por Madrid entera, que se conoce como Jamal el Chino.
¿Y conocía usted también a Rachid Aghlif?
A Rachid Aghlif, a Yassin, a Lotfi, a la mitad de marroquíes que ni siquiera están aquí acusados.
¿Transmitió usted a la unidad central operativa alguna información respecto a Jamal Hamidan?
¿A qué se refiere? ¿Qué información?
¿Es usted qué? Le pregunto, ¿usted transmitió alguna información?
De terrorismo, no.
¿A la unidad central operativa respecto a Jamal Hamidan y su intención de hacerse con explosivos?
Claro, eso no lo sabía, ¿cómo voy a avisar? De terrorismo no, es que no lo sabía. ¿Y cómo voy a avisar de los explosivos que voy a dejar a mi supuesta, que dice usted mi banda, a presentarles a unos tíos que había avisado unos meses después? Es que sería de un cabrón si hubiera sido mi banda. Yo no sé si me explico. Si yo voy a presentar a unas personas para que vendan explosivos, que por lo menos sería persona y decirles, oiga, que a esa gente no hagáis nada con esos explosivos porque había avisado unos meses después y la Guardia Civil me está diciendo que está todo controlado. No les voy a dejar que sean detenidos en Asturias.
Señor Zuller, usted sí ha reconocido que Toro y Trasorras le ofrecieron, al salir de la cárcel, o unos meses después, explosivos.
Sí, Trasorras, sí.
Pero no siempre ha declarado esto.
¿Y qué ha declarado?
¿Recuerda usted sus primeras declaraciones?
La primera declaración, le voy a explicar, es que eso hay que explicarlo. La primera declaración, yo cuando me cogieron, eso hay que ir a la detención, que era el 12 de marzo, hay que ir al 16 de marzo cuando me dijeron la policía que abandonó España, hay que... ¿Por qué vinieron a verme los tres oficiales el día 12 de marzo si ellos no sabían nada del atentado? ¿Por qué viene a verme el jefe de la UCO?
Le preguntaron a usted si sabía algo del atentado.
Claro.
¿Les dio entonces alguna información?
¿Cómo no voy a dar esa información si no lo sabía hasta el día 16 o el 15 cuando Toro me dice de su cuñado y el otro me dice que se rumorea cosas en Lavapiés?
Ya. ¿Por qué no después? Sí, señor Zuller, me va a perdonar. Pregunta. ¿Por qué usted, el 12 de marzo,
sí,
no transmite a la UCO la información que tenía respecto a Jamal Hamidan?
¿Y cómo lo voy a saber para transmitirla? Si luego me informé y me he ido investigando, como pongo interés en sacar la información para ayudar a usted y a todo el mundo, no me va a hablar.
Bueno, mire usted. Usted, señor Zuller, fue detenido a mediados del año 2001.
Mediados de 2001,
en
Asturias, sí.
En Asturias. E ingresó en la cárcel de Villabona.
En Villabona, sí.
Que es donde usted coincide con Antonio Toro.
Con Antonio Toro, sí.
¿Y dónde traba usted relación con él?
Con todo el mundo he trabado de relación, con mucha gente. Y él me ha dicho que compraba hachís, que le han cogido con hachís, que compraba en Madrid. ¿A quién va a comprar hachís? ¿A japoneses? Fier,
¿cuál es la razón por la cual fue detenido? ¿Por qué delito?
Por una operación de... me acusaban de un robo con fuerza.
¿En dónde?
En Asturias.
¿En qué lugar? ¿De qué?
No lo sé.
Lo sabrá usted, que no lo
es
sabe.
Yo no contesto nada.
¿Un atraco, una joyería?
No, es que no lo veo. A mí me está acusando usted aquí de colaboración con una banda armada que no sé quién es. ¿Se va de verde o va de blanco? ¿Entiendes? Yo no estoy aquí para contestar a las preguntas del robo, atraco o tonterías de que aquí lo que se habla son los explosivos de los cuales yo
lo que le preguntan le preguntarán por lo que quieran, usted podrá contestar o no contestar y lo que está diciendo es que no va a contestar a nada que no se refiera a esto.
Claro, porque si no es una acusación, yo hago caso a usted.
Pero si ya le he oído perfectamente.
Y durante su estancia en esa cárcel, usted conoce a un tal Sabino.
No, yo de todo el mundo que... Vamos a ver, si yo estoy en un mundo...
Le he preguntado antes...
Claro que conocí.
Creo que usted ha dicho que efectivamente había un tal Sabino...
No, yo no lo dije, ¿eh? No manipule, ¿eh? No lo dije.
No le dije nunca.
El adjetivo manipule no solo está fuera de lugar, sino que se lo vamos a tolerar por su no perfecto dominio del español.
Sí, perdona, perdona. Pero no dije nunca. Bien, que yo conocía.
Usted si conocía.
Hombre, si quiere, en la cárcel, en una habitación, en el mismo sitio, todo el mundo, pues normal que tendrás que conocerle por narices.
Bien. ¿Es que estaba en su misma celda o qué?
No, en la misma patio.
En el mismo patio.
En el mismo patio.
En el mismo módulo, vamos.
En el mismo módulo, eso.
¿Cuándo salió usted de prisión?
En febrero del 2002.
¿Y cuándo vuelve a entrar en contacto usted con Toro y Trasorras, o con Toro o con Trasorras?
Hombre, yo contacté con ellos después, cuando yo hablé con la UCO, porque el Trasorras este iba ofreciendo en Madrid. Pues, lo que quiero dejar claro, hay una cosa, antes de explicarle lo que tengo que explicar, no. Que los asturianos en marroquíes se conocían antes de... ¿Me entiendes? O sea, Madrid y Asturias ya se conocían. Que yo no traje a Asturias, ya sé dónde va a ir. Pero yo no traje a Asturias a Madrid.
Bien, eso ahora es lo que queda claro. Ahora contesta.
Por eso hay una foto, lo que hemos visto el otro día, de un tal y así, un Nordín, y otros Ceutís, y otros no sé qué, otros... Claro, si conocen marroquíes, todo el mundo sabía que Trasorras vendía explosivos.
Yo le hago una
y soy
pregunta...
el único gilipollas que ha ido a la policía.
Le he hecho una pregunta concreta que no sé si me la ha contestado.
Dime, no, otra vez, y lo voy a explicar, porque hay que explicarlo. Pues
sí,
yo sé
pero
dónde
lo que
va
ocurre es que si usted, cada vez que le hacen una pregunta, se pone a explicar otra cosa, se pierde usted.
Vale, pregúnteme usted, por favor, lo de la pregunta.
¿Cuándo le hacen el ofrecimiento de los explosivos Toro y Trasorras, o Toro o Trasorras?
El Trasorras me ofreció explosivos en Madrid. Lo ofreció a mí.
¿Cuándo?
Creo que en febrero, en 2003, al final de 2002.
¿Finales del 2002?
El 2003, por ahí.
Dos primeros del 2003.
Sí.
De ahí viene
ahí cuando empezó
el tema de la muestra.
Ay, hombre, es que vamos... Claro, ahí viene el tema de la muestra, que me dijo la UCO que hablara, porque yo avisé a la... Yo he denunciado. Le voy a contar cómo fue la denuncia. Yo he denunciado unos hechos que me pareció graves, como es el tráfico de explosivos. Me fue, hablé con dos guardias civiles y me dijeron, ¿estás tú seguro? Digo, claro que sí, que hay unos tíos que me ha venido a mí, un tío que me ha dicho que tenía explosivos, que compra hachís, que consta en el informe del 27 de febrero del 2003, consta en un informe de la Guardia Civil, como que Rafa Subir ha avisado de unos estudiantes que iban ofreciendo explosivos a cambio de hachís a unos marroquíes, que ellos... Que constan que hay unos marroquíes ahí que compraba hachís, es que constan en el informe. Entonces, en esos momentos, yo hablé con el señor Víctor y el señor Rafa. Me dijeron, oye, para estar seguro tenéis que ayudarnos un poquito más.
Una muestra.
Entonces, yo, por dar la cara por este país que considero mi país,
pide una muestra.
Hablo con ellos y me dicen, pídeles una muestra para asegurarnos si es verdad lo que...
Y le dan la muestra.
Y me da la muestra.
¿Y dónde le entregan la muestra?
En Villanueva del Pardillo, al lado de mi casa.
¿No fue en Las Rozas?
Al lado de mi casa, yo le digo. No, en la puerta de mi casa le da la muestra. Las Rozas fue el detonador. El detonador fue en Las Rozas. En la puerta de mi casa fue la muestra del...
Que lleva diciendo en sus declaraciones judiciales siempre que la muestra se entregó también en Las Rozas.
Vamos, no. ¿Dónde le digo? Muéstrasela, es que estamos aquí en vía pública, muéstrala. Yo, ¿dónde le digo?
Usted dice Villanueva del Pardillo.
En la zona esa, da igual, pero me entregaron una muestra.
Bien, ¿qué hace usted con la muestra?
Pues lo entrego a la Guardia Civil.
Y a partir de ahí ya no aparecen ni los explosivos ni usted informa más a la Guardia Civil.
¿Qué quiere usted que haga más? ¿Informar? ¿Qué más? Si le estoy dando el alma del crimen.
Bien, pero la pregunta no es esa, la pregunta es si luego sigue usted informando o no.
Oye, ellos me... Entonces, a raíz de la muestra...
La sacaremos nosotros.
A raíz de la muestra... Es que hay que explicar, porque aquí hay gente que nos están viendo, las víctimas. Yo le tengo que explicar.
Vamos a ver, usted tiene que defenderse usted, olvídese de la gente.
Vale.
Porque si no, ordeno que sea puerta cerrada y se acabó el problema.
Vale, no. Mira, usted... Lo de la muestra, cuando me entregan la muestra, es normal, porque yo lo que no voy a decir al señor Trasorras, oye, que es que la muestra era para la Guardia Civil. Yo tendré que decir que era para unos tíos que tal, le inventé unas historias de que era para una mafia, para unos malos, y que él me vendió, él me daba la muestra para enseñársela a una mafia. Él no sabe en ningún momento que estaba explicándolo a la Guardia Civil, que depende de ellos nuestra seguridad. En el momento ese, déjame explicar.
Sí, acabe.
En el momento ese, después de la muestra, me vienen y me preguntan qué ha hecho con la gestión. Y yo lo estaba dando largas. Y pasaron los meses y ellos me preguntaban, oye, joder, ¿cuándo va a haber clientes? ¿Cuándo? Y yo le daba, no, hombre, es que los colegas y tal, hasta el día del detonador, que se acuerdan de que la muestra es que no funciona, que mis colegas no
¿Usted,
saben.
¿Usted,
y
ahí ha visto a Trasorras o a Toro con 150 kilos de explosivos?
¿Explotaron en la entrega? ¿No lo he visto?
¿Usted no, les
no,
ha visto?
No, le está preguntando eso. Está preguntando si los ha visto usted a ellos.
No, he visto la muestra por los supositorios. Donde si saca la muestra, pero si saca los...
Le vuelvo a repetir que eso son conclusiones que podrá extraer o no el tribunal.
Vale, claro, yo no la he visto.
Conteste sobre los hechos objetivos, sobre los hechos que se le pregunte.
Vale, yo lo que es la, lo que 150 en el 200 ni 1000. Yo vi la muestra y por donde sale la muestra, salen otras muestras.
Yo lo que...
O salen kilos.
Dejemos la muestra. Vamos a por el detonador. ¿Cuándo se lo entregan?
Entregan en junio, creo, cuando me vinieron a hablar por el tema de la bandera, que se había chivado de ellos y tal, y que querían eliminarle. Como consta, bien constado en el informe del 6 de marzo del 2003 de la Guardia Civil.
¿Junio, julio del 2003?
Es que, exactamente. Vamos a ver, a mí las fechas, a mí la verdad que soy muy, muy torpe para las fechas, pero intento recordar para esclarecer esos hechos tan graves. Entonces, el momento que a mí me ha dado la muestra el señor Trasorras, el detonador está atorado. Es que en este momento me venían a hablar por el tema. Yo no les pedí el detonador. Lo tenía en el coche tirado. Si me lo han dado así, ¿quién le tiene importancia en un cable? Es que como la muestra iba siendo... Déjame explicar, es que es muy importante, ¿eh?
¿Dónde le entregan el detonador?
En Las Rosas, al frente del cuartel de la Guardia Civil, que está el teniente, el coronel, ¿cómo se llama? El sargento Miguel.
¿Y ese, sabe lo que usted, ese detonador se lo guarda?
Lo tío, es que no le da importancia. Es que él me ha dicho que no funcionaba, que si no funciona que le traiga más. Bueno, pero es que yo pensaba que no funcionaba.
Entregó,
por eso, es que si hubiera sabido que se explotaba, no lo voy a explotar ahí.
Ni
no voy
entregó, a hacer eso, ¿no? Esa es la razón por la que ni lo entregó ni informó a la Guardia Civil.
No, vamos a ver, mi intención es entregarlo, como he entregado la muestra. Lo que, como, vamos a ver, lo que la muestra no se la ha entregado a ninguna mafia ni a ninguna tal. Lo ha entregado a la Guardia Civil.
Bien, ¿cuándo le explota el detonador a usted?
En octubre.
A primeros de octubre.
De octubre o por ahí.
A primeros de octubre.
Creo que no me acuerdo de la fecha, soy muy torpe.
¿Se le asiste en algún centro por la explosión del detonador?
Claro, le asistí y se lo dije. Mira, iba de fiesta. Estaba yo, Irenia, Rachid el niño. Cuando venga Irenia, que diga aquí. Que venga mi exnovia, que diga aquí. Que si yo estaba el chico conmigo, ¿no?
Cuando le explota el detonador, ¿dónde le explota?
Explota en mi casa, en mi habitación.
¿Quién
encima
está
de mi cama?
Con usted.
Estaba yo, Rachid y mi novia, cuando bajaron de... Mi novia y Rachid bajaron porque íbamos a salir.
¿Y Jamal Hamidán?
Que no estaba Jamal Hamidán. ¿Tiene usted alguna prueba de que está Jamal Hamidán?
Vamos a ver, si no es que tenga pruebas o no, le pregunto a usted.
Ni lo conocía ese día.
Guarde silencio. Usted contesta que no
ni
estaba...
Ni siquiera le conocía.
Que se calle. Usted le contesta que no estaba Jamal Hamidán y ya está. Ya veremos si hay pruebas o no. Si para eso estamos aquí, para ver si hay pruebas o no de eso y de otras cosas.
¿Recuerda usted sus declaraciones judiciales respecto a la explosión del detonador?
Hombre, la declaración judicial es lo que dije, que he estado de marcha, que iba al Heaven, y después cogí la droga y cogí dos gramos de cocaína.
¿Sabe usted que en una de las declaraciones, concretamente en la sexta declaración que usted hace, usted dice que cuando le explota el detonador está solo?
Es que si me explotó solo, o sea, yo lo que hice es...
Pero hay una declaración posterior,
sí,
en la cual usted dice que estaba también Rachid el Conejo.
Pero si yo no miento, ¿por qué estaba Rachid Aghlib?
Estaba Rachid Aghlib.
Estaba Rachid Aghlib, ha estado el niño, ha estado Irenia, y hemos bajado. Cuando iba a bajar para abajo para irnos al Heaven, volqué la caja que tenía donde tengo las pastillas y ahí vi el detonador. Y ahí cuando me explotó.
Pero ¿por qué entonces al principio dice usted que estaba solo y sin embargo después...
Hombre, lo que no voy a hacer es implicar a mi exnovia, ¿me entiendes? Y a gente que no tenía nada que ver. Si me ha explotado, me ha explotado. Y yo me hago responsable del detonador. Pero si no me hubieran mandado los de la UCO a entregar la muestra...
¿Usted qué heridas tuvo con la explosión del detonador?
Nada, una tontería. Si es que yo no le di importancia porque me dicen...
¿Dónde tuvo heridas?
Aquí en la mano.
¿Rachid Aghlib se vio afectado en la cara o en alguna
parte? No lo llevaba, estaba ahí, pero que
estaba
no lo llevaba.
Estaba cerca.
No, estaba muy cerca, no muy cerca.
Presenció
no, yo estaba cogiendo la droga y estaba haciendo, y me explotó ahí.
No, presenció
no, yo no sabía que estaba iba a explotar el detonador.
No,
usted iba, quiere condenarme por el detonador,
sea,
que me haga...
O sea, lo que le está preguntando es claro, podrá contestar o no contestar. Lo que le está preguntando es, ¿estaba cerca Rachid Aghlib?
No estaba muy cerca, no estaba, pero lo tocó, sí.
Presenció le afectó la cara.
Perdón.
Sí, está diciendo que le afectó la cara.
Es lo que le pregunta.
Ha dicho claro, que
¿presenció Rachid Aghlib la explosión del detonador?
No, porque él estaba cogiendo yo la cocaína, las pastillas y...
Pero le afectó.
No lo afectó mucho, porque a mí el que me ha dado es a mí, porque yo no sabía. Si es que ha hecho un agujero hasta en mi cama, que no le afectó en la cara, que le afectó muy poquito, que no afectó así, en plan, me afectó más a mí.
Usted, después del incidente del detonador...
Sí.
Y creo que por otro motivo ingresa en un hospital, por un apuñalamiento.
Sí, señoría. Sí.
Inmediatamente después.
Sí, 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 a la semana. Así
antes porque... de la reunión
no,
de Carabanchel.
Antes de la reunión de Carabanchel, sí, señor. En ese hospital, ahí donde tenemos que ir usted y yo luego.
para explicarle las cosas bien.
¿Le quiere que me desplace?
No.
Bien, se ha entendido el sentido de la expresión perfectamente.
La expresión sería que es que vamos
usted
a ir...
Usted fue atendido en el hospital por un apuñalamiento.
Sí, por un
apuñalamiento. Le fueron a visitar algunas personas.
Ahí cuando yo perdí el desconecto, ahí cuando yo estaba operado, que me operaron del brazo y de la pierna, ahí cuando yo perdí muchas cosas, el contacto, muchas cosas, y tampoco no tenía nada que decir, ahí perdí el norte, ¿me entiendes? O sea, que
¿cuántos días estuvo ingresado?
Pues no sé si 17 o... no sé, la verdad que no lo sé. No me acuerdo, ahí está constando los informes. Ahí me
visité. ¿Ahí fue a verle algún miembro de la Guardia Civil?
Mira, si empezamos a decir quién vino a verme, tenemos que coger una lista y empezar a apuntar los acusados, entonces, los abogados no de acusación.
No necesitamos ir al hospital.
No, es que al hospital quiero que vayamos a hablar con las personas, sí, y el médico y las enfermeras, bien, cuántas personas han vivido en la visita. Me visitó y así.
¿Cuántos días estuvo ingresado en el hospital?
Pues ya le digo, 10 días, no lo sé, de verdad.
¿Desde eso cuándo a cuándo? Si lo recuerda.
Del 15 de... no sé, es que del 12 de febrero...
El 12 de octubre.
12 de octubre hasta el 17 de febrero, o así.
Hasta el 17 de febrero.
Muy bien, no se acuerda.
No me acuerdo.
Está documentado, no se acuerda. Ha dicho que unos 10, 17 días ha dicho antes, ahora 10.
Bien. La reunión del McDonald's de Carabanchel se produce a finales de octubre.
La reunión después de mi salida del hospital.
Sí. ¿Por qué se organiza esa reunión?
Ahora se lo explico. Entonces, en el hospital, vayamos al hospital. Yacín le tenía que pagar Emilio el dinero al Yacín por el tema de hashish anteriormente. Y este Emilio venía para comprar más hashish. En ese momento Yacín le dijo que no te voy a dar nada hasta que no me pagues la deuda anterior. Después de salir del hospital me pidió que subiera con él. Fuimos al impacto, la discoteca que está, me pidió Yacín que subiera con él a Asturias. En ese momento, cuando me pidió, le dije que no, que yo paso, que me voy a Marruecos a descansar, que tengo aquí una... las heridas, estaba muy mal herido, y me fui a Marruecos. Lo que pasó después de lo que es la reunión del hospital, ahí cuando él, el Emilio, quería hashish, ¿no? Y como el Lotfi, ni tampoco... Yacine era el cliente de Lotfi, y el Emilio era cliente de Yacine, que se conocían de antes, ¿eh? Luego vendré a explicar quién la ha presentado Yacine, quién la ha presentado Nordi.
¿Y por qué
en ese momento, en esos momentos... cuando nos fuimos ahí, a que él quería hashish, nos fuimos al McDonald's para reunirnos para comprar hashish o pagar la deuda, para que él venda hashish? Ahí cuando yo vi al chino por primera vez, que vino con el conejo, vamos, que el conejo se encargó de...
Señor Zuyer,
dime.
Déjame un momentito. ¿Por qué en la reunión de finales de octubre entonces no están ni Lofty, ni Yacín, ni Nordin, ni nadie? Simplemente están Kamal Hamidán y Rachid Aglif.
Porque quedamos y siempre estamos en contacto. Si es que eso es una cosa de relación del hashish. Que nadie sabía que el chino era terrorista. Y yo le voy a
dar más cierto que esa reunión se hace para que el chino hable con Trasorras y consiga explosivos.
Usted dice, eso no dice usted, ¿eh? Yo no lo digo. Porque si hubiera escuchado explosivos otra vez, hubiera otra vez avisado otra vez a la UCO.
Pero no avisó.
Inmediatamente. Pero yo no avisé porque no lo sabía, pensaba que era hashish. Es que había una deuda que tiene que pagar el señor Trasorras al chino y a Yacine y a esa gente. Y yo me metí ahí realmente para que no le hagan daño.
Vamos a ver, ¿fue a verle al hospital Kamal Hamidán, el chino?
No, porque no lo conocía. Es que si lo hubiera conocido, me hubiera venido a ver. Pregúntale si alguien ha visto a Kamal el chino en el hospital. Mi novia estaba todos los días ahí.
Vamos a la reunión del McDonald's de Carabanchel.
Vamos a la reunión del McDonald's de Carabanchel.
¿Se convoca por qué razón? ¿Por qué aparece el chino y...
para que comprar hashish, como bien pregunta. Para que comprar hashish, ya le digo, para comprar hashish.
Si ya ha dicho
que hubiera hablado explosivo.
Se quiere callar. Que ya ha contestado.
¿Sabe usted?
Ha contestado usted tres veces que era para una cosa de hashish. Muy bien, sigamos.
¿Sabe usted si se conocían ya antes Trasorras y el chino?
Eso es lo que yo no lo sé. Porque lo que yo sé es que se conoce tanto Yacine, tanto Nordin y los siete marroquíes que vinieron a verme con Trasorras a una discoteca que yo trabajaba, se llama La Lola, en Villalba. ¿Quiénes son esos siete marroquíes que yo ni siquiera los conozco?
Señor Zuyer, pero en la reunión de finales de octubre no están ni Yacine ni Nureddin.
Vale, ¿y qué más da? ¿Y qué pasa?
Aparecen dos personas que hasta ese momento no
en esa reunión, lo vuelvo a decir, señoría, en esa reunión no se habló de explosivos. Y si hubiera hablado de explosivos, hubiera avisado, al igual que avisé mil veces, a la Guardia Civil. Y otra cosa le voy a decir, hubo otra reunión, que es el del McDonald's de Moncloa, que ahí tampoco se habló de explosivos.
Vamos,
porque si hubiera hablado la primera, hubiera hablado la segunda, lógicamente.
Señor Zuyer, que vayamos a la reunión del McDonald's de Carabanchel.
Vale.
¿Usted recuerda lo que ha declarado respecto a esa reunión?
¿Que se habló de hachís? Es que es lo que de verdad...
Respecto a quiénes asisten a esa reunión.
Asistó Rachid, asistó la Moya y asistó Carmen, Emilio y yo, y el chino.
Pero ¿hay alguna razón por la que usted, cuando habla por primera vez de esa reunión, que es en la segunda declaración,
sí,
dice, asistieron Toro, Emilio,
sí,
Rachid y usted? Tercera declaración. Sí. Asisten Jamal, Rachid, Toro, Emilio, un tal Hichán,
sí,
y usted.
Sí.
Cuarta declaración. Quita usted a Antonio Toro y pone a Carmen Toro. Octava declaración. Añade otro personaje, el asturiano, Álvarez Moya.
Sí.
Es que usted va dando versiones absolutamente diferentes.
Es tan reunión. Es tan absurda esa reunión que ni me acuerdo quién asistió. Es que es tan tonta esa reunión que ni me acuerdo quién asistió. No le di importancia a esa reunión, por eso me confundí de tantas reuniones, porque yo siempre quedaba con los estudiantes en los McDonald's. Siempre. Para avisar de ellos, para no avisar de ellos.
En esa reunión se sentaron todos juntos, hubo dos mesas, unos se sentaron a un lado, otros se sentaron a otro. ¿Qué es lo que pasó?
Eso es una reunión que se habló de 60 kilos de hachís y la deuda que tiene que pagar este al Yesir.
¿Y quién mencionó lo de los 60 kilos de explosivos?
Yo no lo he mencionado, ni se ha mencionado a mí, ni Rachid el Conejo se ha mencionado, ni nadie. Ahí no se habló de explosivos. Si hubiera, le digo otra vez, si hubiera hablado de explosivos, al menos, si hubiera sido un cabrón, ¿entiendes? Por lo menos le digo a tanto a las trasorras como al chino o al conejo. Digo, oiga, no hagáis nada con ese señor que acaba de avisar unos meses de él.
Es evidente que usted no comentó nada de esta
reunión. Sería un cabrón, ¿no?
Vamos a ver, mire usted, señor Zuller.
Es que deja claro que ahí se habló de explosivos, se habló de hachís.
Bien.
Que no se habló de explosivos.
Pues el caso es que usted de esta reunión no comentó nada al Víctor ni a la Guardia Civil.
Pero es que no le tiene importancia ni si ni me acuerdo ni de quién la gente existía ahí. Si ni me acuerdo. ¿Cómo le voy a dar una avisar a la UCO de 15 o 60 o 40 kilos de hachís cuando lo importante son 150 kilos de explosivos que les había avisado mil veces anteriormente?
¿Usted conoció por primera vez a Jamal Hamidán en esa reunión?
Sí.
¿Quién lo trajo?
Joder, pues vino con Rachid el Conejo.
A Rachid sí lo conocía.
Joder, conocía a Yassin, conocía a Lotfi, conocía... Aquí hay que aclarar muchas cosas, porque aquí hay mucha gente que no siquiera está aquí, ¿eh?
Señor Zuller, usted recordará que Jamal Hamidán también tenía señales en la cara.
¿Quién?
Tenía una señal.
Mentira, eso es mentira, ¿eh? Eso es una cosa, mira, lo voy a decir, trasorras este, miente. Cuando dice los 60 kilos, miente, quiere involucrarme porque ahora sabe que soy confidente.
¿Tenía alguna señal Jamal Hamidán?
Que no tenía ninguna señal, se lo aseguro yo, que si ni siquiera sabía que...
Parecida a la de Rachid.
Que no, de verdad, que no, que si estuvieran ahí, que se lo digo. Que se lo digo, que si estuviera Jamal Hamidán con marcas o lo que sea, que me dé igual decirlo. Que se habló que después de la reunión del Carabanchel hubo otra reunión en McDonald's.
Sí, ahora llegaremos.
Moncloa. Entramos ahí también, porque es muy importante.
No, es que todavía no me ha contestado lo que le he preguntado. No me ha dicho ni cómo estaban ustedes distribuidos.
Bien, en cualquier caso, deberemos de interpretar que es que no quiere contestar.
No.
Pero,
que sí quiero contestar. Lo que pasa es que me ha dicho que quisiera...
Si usted no contesta lo que le preguntan exactamente, bien, vale, su derecho, si no pasa nada, es su derecho.
Estábamos sentados en el McDonald's.
No de más vuelta.
Estábamos sentados en el McDonald's, como se puede ver en las fotografías, en el McDonald's, pues ya están ahí las mesas, ya se puede ver cómo son. Estábamos sentados los tres aquí y todos aquí juntitos. Las mesas aquí son juntas, ¿me entiendes? O sea, yo me he tenido que recordar, porque es que ni le dio ni esa importancia a esa reunión para recordar. Pero como le estoy dando importancia a ustedes a esa reunión, pues vamos a recordarla. Entonces, en ese momento estábamos todos sentados. Y ahí no se habló de explosivos. Ni Jamal Hamidán estaba con picadores en la cara.
Antes de seguir.
Ni siquiera ha estado en mi casa.
Zuller, antes de seguir. ¿Cuántas personas caben por mesa?
Creo que cuatro aquí.
O sea, que la mesa está juntita. No pregunto si están juntitas. Escuche lo que se le pregunta. Pregunto cuántas personas caben en cada mesa.
Creo que cuatro. Si se juntan en la mesa, ya sabe usted.
¿Y cuántas personas
lo
ya, sí, si junto a las mesas ya sé que caben ocho si son dos, trece si son doce si son tres. ¿Cuántas personas había en la reunión?
El Moya, el Chino, Conejo, yo, Carmen Toro y nada más.
Seis personas. ¿Y cómo estaban distribuidas?
Y tras otras, bueno.
Siete personas. ¿Y cómo estaban distribuidas? ¿Eh? ¿Cómo estaban distribuidas? Dice usted que juntaron mesas, que no juntaron mesas.
No, estábamos ahí sentados, señoría. Es que hemos hablado de un tema de la deuda, de los 60 kilos que
se han entregado. Se olvida de los 60 kilos, que no me interesa ahora los 60 kilos. Puede no contestar, como ya sabe, lo que le pregunto es ¿cómo estaban distribuidas? ¿Qué cuatro había en una mesa? Es que no, ¿qué tres había en otra?
No puedo contestarle a esa pregunta porque no me acuerdo. Es que estábamos sentados
bien,
ahí.
Acuerda, ministro fiscal. Pero estaban juntos, ¿no?
Sí. Claro, eso está claro.
¿Estaban un poco más separados de ustedes, Carmen Toro y el asturiano?
Pues no mucho más. Al lado, cuando subieron ahí con la hamburguesa, que me entregaban mis hamburguesas y estaban ahí sentados al menú.
Es decir, que los cuatro que estaban juntos, juntos estaban todos, pero los cuatro que estaban más juntos en una mesa eran usted, no. Suárez Trasorras, Rachid Aglid y Jamal Amidán.
Y cuando subieron Carmen Toro y su moya este, pues estaban ahí.
¿Allí?
Al lado nuestro se sentaron y escucharon perfectamente las conversaciones. Y si hubieran hablado explosivos, y lo vuelvo a decir, que avisaría otra vez a la Guardia Civil, que es mi obligación, mi deber.
¿Se concertó allí alguna operación de tráfico de drogas, de tráfico de hachís?
De un día anterior, que le debía al Yasin, y las 60 kilos
ha contestado
de
ya otra pregunta, hachís, que... por favor.
Por lo cual hubo otra reunión.
Si yo digo que ha contestado ya, cállese. Si ya le estoy diciendo que ha contestado, otra pregunta, por favor.
Inmediatamente después, unos días más tarde, se produce una segunda reunión.
Claro.
Que creo recordar que es en el McDonald's de Moncloa.
El McDonald's de Moncloa, sí, señor.
¿Por qué se produce esa segunda reunión?
Porque no pagaba el señor Trasorras la deuda del hachís. Y si hubieran... Mira, te voy a explicar una cosa. Es el chino. Hubiera sabido, yo creo que no sabía ni que este señor tenía explosivos. Si hubiera sabido, lo que no va a hacer es amenazar al Jimmy este, robarle el móvil. Si está claro que si se trataba de una deuda. ¿Por qué iba a robar y pegar a un chaval que le iba a tragar una bolsa de explosivos? Explícamelo usted. Una persona que va a hacer un atentado y quiere hacer un atentado, va a pegar a una persona que le va a entregar la única arma para cometer un atentado. O va a amenazar tanto al Toro, al Trasorras. ¿Para qué van a amenazar a esta gente? Si está claro que se habló de una deuda del hachís, y le dije al Toro, que la reconoce bien en su declaración, que no hagáis más cosas con ese payaso, porque me cayó mal de las amenazas que ha hecho. A mí no me ha hecho nada, pero a ellos sí los amenazó.
¿Quién está en esa segunda reunión?
Estaba Toro, estaba Carmen, creo también que estaba Carmen, y estaba el chino, estaba yo, Trasorras, y habíamos hablado de la deuda.
Y
que había... es que no me acuerdo, yo estoy confundido de las dos reuniones. Como están cerquita, me he confundido. O sea, discúlpame de la confusión que tengo.
Se lo pregunto porque usted también en algunas declaraciones explica que los que asisten a esa reunión son personas diferentes. En la segunda declaración habla de Emilio, de Rachid, de Jamal y de usted. Y en la sexta, sin embargo, incorpora a Carmen Toro e incorpora también
le digo,
a Antonio,
señoría,
Toro.
Sí,
Antonio Toro estuvo en esa segunda reunión.
Sí, de ese me acuerdo. Una de las dos ha estado.
Sí, pero ¿por qué ese cambio en las declaraciones?
Pero es que, mira, usted...
Le pregunto.
Claro que no es ese cambio. Ese cambio le estoy explicando, que hay una confusión de las reuniones, que no le di ninguna importancia a las dos reuniones, porque ahí se habló de la deuda de hachís, y si hubiera hablado de una cosa más, habría avisado, seguro. Seguro habría avisado.
Ya está suficientemente contestado.
Respondí a la presencia de Antonio Toro a... confirmar que efectivamente se iba a producir un tráfico de explosivos.
Es que, vamos a ver, si hubiera hablado de explosivos en la primera
reunión... Ha contestado otra pregunta, por favor.
¿Usted recuerda si después de alguna de estas dos reuniones viajó con el chino a Asturias?
En ningún momento. Ya le digo antes que si usted tiene alguna prueba que le muestre aquí.
Le pregunto.
No, nunca he viajado yo a Asturias acompañado del chino, sino acompañado de mi tío cuando iba a avisar y identificar a los señores que iban ofreciendo en Madrid explosivos. Y viajé una vez más solo cuando tenía que identificar a quién querían asesinar. Y me fui al club donde trabajaba la persona que querían asesinar para que me identifiquen.
¿Quién era
para que
persona?
Yo luego identificara a la Guardia Civil.
Persona, señor Fier.
Eso me pasa, ¿eh?
¿Quién era esa persona a la que le propusieron asesinar?
El Trasorras.
No. ¿Quién era? ¿Quién tenía que asesinar?
Joder, a la bandera.
¿Le explicó la razón?
Porque se había chivado de ellos y le habían hecho un registro en su no sé dónde.
Usted, después de esta segunda reunión, sigue en España o se toma o sale a su país de origen.
¿En qué reuniones habla usted?
Después de la reunión de Moncloa.
Yo me fui a Marruecos.
¿Cuántos días?
A descansar. No sé, están constando en mi pasaporte. Me fui a Marruecos para descansar porque estaba operado, dos operaciones. Me fui a Marruecos como siempre hago desde el 2001. Me fui a Marruecos en el mes del Ramadán para ver a mi padre y para estar con mi familia, como siempre hago. Porque ahí si está mejor Ramadán por la noche, si se vive bien, mejor ahí. Siempre he ido ahí. Y como estaba ya operado, he ido ahí a Marruecos a descansar, aprovechar el descanso para la operación que tenía.
¿Y cuándo regresó?
Regresé, pues eso, consta en mi pasaporte.
¿Pudo ser a primeros de diciembre?
Sí, creo que sí.
¿Cuántos días estuvo en Marruecos?
Ya le digo que consta en mi pasaporte.
Después de haber visto a Jamal esta segunda vez en Moncloa, ¿lo volvió a ver en algún momento?
¿A quién? ¿A Jamal Ahmedan?
Jamal Ahmedan.
Le vi dos veces o tres. Mira, ese señor lo he visto cinco veces en toda mi vida, ¿eh? Que quede claro.
¿Dónde?
Le he visto dos veces al lado de las discotecas por ahí y le pregunté a él, le dije que se había cobrado, que ya está todo bien, de la deuda. Y le dije a Toro, por eso le presenté a Loxi, le dije, no hagas nada con ese payaso. Porque ya las amenazas que hubo, la chulería que tenía...
¿Quién es el payaso?
El chino. No hay nada con ese tío porque no quería que...
No, vamos a ver. ¿El chino es el payaso o el chino es el que usted le dijo que no hiciera nada con ese payaso?
Con ese capullo. No he dicho esa palabra, le he insultado. Sí. No sé si he dicho payaso o no, pero le he insultado.
Pero escuche, por favor. Si es que no escucha lo que le preguntan. ¿Quién era el que le dice, al que le dice usted, no hagáis nada con ese payaso? Usted le dice eso al chino.
Al Toro.
Al Toro.
A Toro le dije yo que no hagáis nada con el chino, con las amenazas que hubo.
Eso es el chino.
Sí, por eso se rompió esa relación, porque yo no quería que hagan nada más con ellos. Por eso lo presenté a Lotfi para que trabajara con Lotfi.
Vamos a ver, señor Zubier. Ha dicho usted que después de esas dos reuniones, usted coincidió con Jamal Ahmedan, el chino, en un par de ocasiones más.
Sí, lo he visto por ahí, pero no en la
batalla de San Pedro. ¿En alguna reunión más?
No. Reunión no. En Lavapiés por ahí tirados y le han dicho, y le pregunté que se ha acabado con la deuda, que has hablado del McDonald's de Moncloa. Y punto.
Ya. ¿Y usted puso en conocimiento de la Guardia Civil estas nuevas...?
Oiga, señoría, que yo no sabía que ese señor era terrorista. Ni la policía lo sabía, que le tenían grabado los teléfonos. Ni su mujer lo sabía, ni su hijo. ¿Cómo no voy a saber yo que era un fiestero? Explícamelo.
Vamos a ver.
Joder, es que no...
¿Recuerda usted las fechas en que coincidió casualmente con el chino después de esas dos?
No me acuerdo, ya le digo que por un pasado así le pregunté ahí, una vez creo dos, le pregunté por la deuda que hay, ya está todo arreglado, ya lo han pagado, ya le han devuelto el hachís que le debía y las tonterías. Y le dije a Toro, muchas veces le dije, no hagáis nada más con este, si queréis hachís, yo te presento a una persona que te la deja más barato y le presento a Lotfi. ¿Para qué no hagan nada con ese señor? Pero no porque era terrorista. O supiera que era religioso, sino porque era un capullo. Era una persona que no caía bien, era chulo, hablaba mal. Es que si lo hubiera conocido usted personalmente, a lo mejor, yo creo que seguro no hubiera pensado que era terrorista.
Bueno, señor Zubier, usted era titular de un teléfono móvil
620-08-7429.
¿Y lo utilizaba usted?
Sí.
¿Y nadie más que usted?
Y nada más que yo, a lo mejor, yo qué sé, o le he dejado una llamada a un amigo mío, o... Hombre, eso es normal, eso ya sabe usted que en la calle puedes dejar de llamar a un mensaje o lo que sea, a un colega tuyo, no me acuerdo.
¿Usted sabe que Jamal tenía varios teléfonos?
Eso es lo que me ha dicho Lotfi, que tenía muchos teléfonos, y aparte lo he visto yo con un par de teléfonos en el día de la reunión del McDonald's.
¿Y usted tenía los teléfonos de Jamal Ahmedan?
No.
¿No?
No lo tenía. Ahí constan en mis teléfonos. Mírenlo usted, si lo tengo, muéstralo en la sala. Es que lo que quiero, que le muestre a la señora Mahón todo eso lo que está diciendo de mí.
Bien, no haga alusiones absolutamente a nadie. Usted dedíquese a contestar lo que se le pregunta
no
contestar. Igual que tiene que entender que haya personas que estén entendemos que a usted se le piden años de prisión y que tiene que defenderse.
No, esa señora me da mucha pena.
Bien, ¿qué es el sistema? Guarde silencio y conteste las preguntas solo del Ministerio Fiscal si así lo quiere.
¿Ha recibido usted en su teléfono móvil llamadas de alguno de los móviles de Jamal Ahmedan?
Los tengo aquí.
Le pregunto si ha
recibido. Ese teléfono que me queréis encaromar no es, no es el teléfono del chino. Y lo voy a demostrar aquí al lado del señor juez. Ahora mismo. Lo tengo todo apuntado y en regla.
¿Usted tenía el teléfono de Rachid Aglif?
Claro.
¿Y a mi amigo? ¿Recuerda?
Sí, sí, tenía el teléfono de Yassin, el de Nordin, el de... Si usted mira mi lista de teléfono, tengo llamadas con todo Dios. Si usted lo mira bien, lo va a ver como bien. No solamente con este o con otro, o con,
señor,
con todo el mundo.
¿Cuál es la razón
muchas,
por la
muchas
que
chicas?
Perdone usted, déjeme preguntarle. ¿Cuál es la razón por la que usted mantiene entre el 7 de febrero y el 17 de marzo del 2004 67 comunicaciones con Rachid Aglif?
¿Y qué? ¿De fiesta? Son, verá usted que son los fines de semana y estaríamos de fiesta. Y 1000 llamadas con Lotfi, que no está procesado. Y 2000 llamadas con Yassin, que no está tampoco procesado.
¿Hay alguna razón para que le llamara Rachid Aglif, claro, la madrugada del 29 de febrero?
¿Qué fiesta? Estábamos en el Divino, hemos ido al Divino. Puedo comprobarlo y preguntar a las chicas que han estado conmigo esta noche. Él ha estado conmigo el día 14 después de la reunión de el cumpleaños de Lotfi. También ha estado conmigo en las discotecas. Señoría, yo trabajaba... No, hay que explicarlo esto, yo trabajaba de portero de la discoteca. ¿Entiende usted? Yo trabajaba de portero de discoteca y a mí me salía todas las copas baratas y gratis. Y este señor, para no pagar la entrada, siempre me llamaba todos los fines de semana para entrar a las discotecas gratis. Invitaba a medio Marruecos a entrar a las discotecas. Y conocía a todo Dios. Y muchas chicas y muchos... Joder, ¿puedo compararlo? Pregunta a la gente de la calle. No... Hay gente que ahora sabe que yo trabajaba o avisó de los explosivos a la policía, señor, y se Zuller, piensa que soy un chivato cuando lo que he intentado es salvar a 200 vidas españolas.
Señor Zuller, le pregunto simplemente, ¿usted ha mantenido contactos? Me dice usted, sí. Le digo, ¿por qué razón tantos contactos? Contésteme de la forma más abreviada posible.
Lo contesto, porque yo trabajo de portero y para que la gente no pague entrada, yo avisaba, la gente pasaba gratis. Y yo le digo que tenía llamadas con todo Dios. Y si usted comprueba, ya verás que la llamada esta es el fin de semana. Y la mayoría de ellas son de fin de semana.
Sí, porque salimos de marcha. El 29 de febrero es domingo, por lo tanto.
Comprobarlo usted, por favor.
Guarde silencio, se lo estoy diciendo, se quiere callar. El 29 de febrero del 2004 era domingo, por lo tanto la llamada es de la madrugada del sábado al domingo.
En el Divino salgo mucho, ya preguntar a usted
ya,
a
la, no nos interesa el Divino, conteste usted por favor a las preguntas.
Señor Zuller,
dime señor.
¿Usted tenía el teléfono móvil de Antonio Toro también?
Sí, sí, sí.
¿Sabe usted que entre el 19 de enero y el 16 de marzo del 2004 hay más de 50 llamadas o contactos entre los dos?
Claro.
¿Por qué razón?
Para vender hashish. Porque tenía que seguir mirando a ver qué pasa.
¿Y le cambió el tráfico de explosivos?
Que no. Que yo cuando vi el tráfico de explosivos se avisa a la policía. Aquí quede claro a toda la opinión pública y a todo Dios que hay un tráfico de hachís. Que sí. Cuando he escuchado tráfico de explosivos, he avisado a la autoridad. Como debo hacer cualquier persona que escucha una cosa tan grave como los explosivos. Ahora, después. Pero viendo lo que me ha pasado a mí, lo dudo que alguien avise otra vez de los explosivos. Yo avisé de los explosivos que mataron el 11 de marzo.
Señor Zuller, usted ha dicho que conocía a Lofty Svay.
Sí.
¿Usted ha empleado el teléfono de Lofty Svay en alguna ocasión?
No me acuerdo, no sé, pero como tengo mi teléfono, siempre uso mi teléfono. Intento usar mi teléfono.
¿Usted recuerda haber mantenido a través del teléfono de Lofty Svay una conversación con Rachid Aglif?
No me acuerdo de esa conversación. Hombre, puedo conversar con Rachid Aglif, con otras personas, pero no sé si... no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo.
¿Le han preguntado por esa conversación en las declaraciones judiciales?
No lo sé, no me acuerdo, de verdad. No me acuerdo.
No sé
en qué llamada me está hablando usted ahora mismo.
Estoy hablando de una llamada el día 14 de febrero entre usted y Rachid Aglif a través del teléfono de Lofty Svay.
Ah, no lo sé. Yo no me acuerdo.
En la que Rachid Aglif le da a usted un número de teléfono.
Sí.
El 665-04-0605.
¿A mí me da?
El teléfono móvil del chino.
Vamos a ver, si esa llamada existe y es mía, hay una razón muy sencilla. En Lotfi le debía al chino unos cuantos kilos de hashish. Uh-huh. Y me mandaba a mí a hablar con la gente, tanto con Conejo como con la gente que le debía, porque yo normalmente hago cobros amorosos, como bien declaré en mi declaración. Entonces, pues yo intentaba que cobrar al Lotfi su deuda, ya que Lotfi tenía que pagar a sus jefes de Marbella, que son los mismos jefes del chino, que les hizo el PARP.
y...
Es decir, que esta gestión se produce
que
contra
si,
sí, para
que si se ha producido, que no lo sé, que yo no sé ahora mismo, no me acuerdo de la llamada, que se ha producido, yo me acuerdo que me mandó Lotfi a cobrar la deuda que le debía de unos 20 o 30 kilos de hachís
ya.
A tanto a, ¿cómo se llama? Al conejo como a al,
o al chino.
Al chino este.
Y usted le da el teléfono del chino 665-04-0605.
Que no me acuerdo, no me acuerdo de verdad.
El 14 de febrero,
que, esa conversación. Que no me acuerdo. Yo el teléfono del chino no lo tuve en mi teléfono. O sea, no lo tuve, o sea, no lo tuve. Hombre, si esa conversación existe, eso significa que no lo tuve el teléfono del chino atrás del 14 de febrero, todo el tiempo atrás. Eso demuestra que no tengo ninguna relación con él. Si le estoy llamando para preguntar al conejo por el teléfono, es que no tengo su teléfono, ¿no? ¿Y por qué me relaciona con él, que si es mi amigo o que si no es mi amigo? ¿Me entiende usted lo que le quiero decir?
Yo te le digo si esta conversación la mantuvo usted o no la mantuvo.
¿Cómo?
Si usted tuvo esta
conversación. Ha dicho varias veces que no se acuerda, señor fiscal.
A través de ese mismo teléfono, el sí. teléfono de Lofty Svay,
sí.
usted mantuvo un mes más tarde, el 17 de marzo, una conversación con Víctor.
Sí, vamos ahí, hombre, eso vamos ahí. Vamos ahí porque ahí sí hay fiesta. Con perdón a la sala porque aquí hay víctimas, si no fuera lo que fuera.
¿Sabe usted que la conversación es una semana más tarde?
Sí, señoría, vamos a ver en esa conversación lo que pasó, porque es que hay aquí mirar muchas cosas y yo...
Mire usted,
es que, mira,
señor Zuller.
Sí.
En esa conversación,
sí.
que se produce el 17 de marzo,
sí,
usted
señoría.
Le habla a Víctor,
sí.
al oficial de la Guardia Civil,
sí, señoría.
De tronco, escúchame. Tiene detonadores, tiene mandos a distancia, 300 metros, tiene goma 2.
¿Ah? ¿Aparecen esos mandos de distancia? ¿Dónde aparecen?
¿Le dijo usted esto?
Claro que sí, yo lo que he escuchado. Espérate. Después.
Le dijo, teléfonos no he podido conseguir, tío, porque el otro los tiene todos borrados. Lo está llamando.
¿El otro quién es?
Pero es usted quien tiene que decirlo.
Claro, por eso estaba informando.
Bien, mira, vamos a escuchar. Escuche las preguntas y luego contestará.
Es que aquí
tranquilo, espérese, escuche lo que le están preguntando, por favor.
Usted le dice, teléfonos sí. no he podido conseguir, tío, sí. porque el otro los tiene todos borrados.
Sí.
Lo está llamando el otro desde una cabina, de sí. una, de un teléfono, de un prohibido, ¿sabes? Solo sale llamada.
Uh-huh. ¿Qué tiene de malo con la Guardia Civil? Yo no lo sabía.
Guarde silencio, entérese señor, de lo que le van a preguntar.
Señor Zuller. Cuando usted tiene esta conversación con sí. el oficial de la Guardia Civil, a usted se le ha proporcionado el teléfono móvil del chino ya, por parte de Rachif en la conversación del día 14 de febrero.
Tengo el teléfono de Rachif.
Tenemos de partir de que no reconoce esa conversación, pues dice que no se acuerda.
Claro, es que vamos a ver. Es que si yo no tengo el teléfono en mi móvil, usted no me puede decir que yo tengo ese teléfono en mi móvil. Si lo tuviera en mi móvil, hubiera avisado, porque yo he buscado el teléfono. Y he estado, reconoce ahora mismo, Rachid Conejo,
señor,
y el Lotfi en su declaración, que yo lo había... No, espera. Espérese usted, porque hay que explicar eso muy bien.
Hay que explicar. Si vamos a dejarle que explique la conversación, sí. puesto que ya que la...
Vamos a explicarlo esto muy bien, porque aquí hay que...
Guarde silencio un momento.
Vale.
Ya que la acusación ha introducido la conversación, es necesario ahora oír la explicación del procesado. Venga, brevemente,
en el 17, fecha del 17 de marzo 2004, a las 8:02, aparece una conversación. Esa conversación no doy ningún dato. En el 17 de marzo del 2004, aparece otra conversación con Víctor. A las 8:29, media hora después... Porque la primera me dice, contacta a ver si consigues algo, a ver si tal. Entonces yo me motivo, me animo para buscar una información para esclarecer lo que usted quiere esclarecer aquí. Yo he avisado para que usted me haga esas preguntas aquí. Pero bueno. En la conversación del 17, a las 8:30, está claro que yo le digo, ¿qué tal, campeón? Oye, que yo he quedado ahora mismo con una persona que es amiga de este, ¿me entiendes? Y ya cuando... Que más o menos vamos a averiguar el teléfono y más cosas.
Zuller, ¿quién es este?
Este es Lofty.
Lofty.
El día 16 y 15 yo empezaba a sacar conversaciones al señor Lofty, que ahora sabe que soy amigo de la policía, entonces pues, ha hecho una declaración para malestar, para vengarse, pero bueno,
siga.
Eso queda luego ya cuando venga aquí hablaremos.
Siga,
de ello.
Dice, he hablado con
él. En el párrafo del teléfono, en la misma conversación, el comunicante me dice, que es Víctor. El teléfono, dónde vive la mujer, y si conoce el sitio donde pudiera estar. Eso ya sería la hostia.
¿La
claro.
mujer de quién? ¿Del hosti?
No, no.
La mujer
del chino.
Del chino, ahora estamos hablando del chino.
Entonces, en esa conversación, en la misma conversación, yo le digo, bueno, he quedado ahora mismo con él para tomar algo. Estoy llegando al sitio.
¿Con quién había quedado?
Con Lotfi, y luego quedé también con el conejo para preguntarle sobre las cosas del chino. En lo que yo estoy hablando ahora mismo, le reconoce muy bien Lotfi que yo le he preguntado sobre cosas sobre el chino. Y cuando venga aquí, quiero que se lea su declaración. Cuando se rumoreó las cosas del chino.
¿Quieres seguir? Y no irse por la
vale.
rama.
Sí, entonces, ahí, esas conversaciones pasan. Termina esas dos conversaciones, que no doy ninguna información porque no lo tenía. Si lo doy, si lo tuviera, lo doy en ese momento. Sí. Si lo tuviera, el 10 antes del
17. Vale. Vamos a llegar a la conversación vale. por la que le está preguntando el Ministerio Fiscal.
Entonces, aparece la llamada del teléfono 17 de marzo, que es el mismo día, pero a las 23 horas 13 minutos. Me ha dado tiempo, de las 8 hasta las 11, a averiguar las cosas que yo ahora voy a decir. Me ha dado 2 horas para averiguar. Entonces yo ahí empecé a oír cosas. Si no, no hubiera nada, no hubiera avisado. Y si hubiera tenido esa información, hubiera dado el día 12 y no esperar el día 17. Porque me daba igual. Si me explico. En la conversación, si ustedes lo tienen a mano, vais a ver. Yo llamo a Víctor. Me dice, sí. ¿Qué pasa, campeón? Le digo. ¿Qué haces? Oye, que creo que este está aquí todavía, ¿eh? Mostrándome mi interés para que esta gente se detenga, cosa que no han hecho, que desconozco por qué, que querían que se muera para que no se sepa la verdad, o yo no lo sé. Pero en la declaración, en la conversación, se nota como me intereso en darle cosas. ¿Qué he hecho fantasmas como el mando de distancia? Que no existieron, porque a mí me lo han dicho. ¿Qué he hecho los de los teléfonos? Porque a mí me lo ha dicho, porque Lotfi se lo dijo un amigo suyo que estuvo en la prisión con
bien,
con
resumiendo, que usted a esa hora ya tiene, porque le han contado que hay detonadores y tal, y lo que cuenta
claro.
muy bien.
Sí, está clarísimo. Bien, creo bien. Que quiero explicarlo muy
suficiente,
bien.
Suficiente, si luego va a tener más tiempo de explicarlo. Cuando quiera, ministro.
Bien. Ya que ha terminado usted con la explicación, vamos a seguir.
Bueno, he terminado a medias, pero ya le explicaré yo, me voy a luego.
En esa conversación dice usted
sí.
y le pido que me diga si es cierto.
Sí, sí, sí.
Teléfonos no he podido conseguir, tío, sí. porque el otro los tiene borrados.
¿El otro?
Lo está llamando el otro desde una cabina. De un teléfono.
Estoy nombrando a un otro, ¿no?
Bien. ¿Quién es el otro?
Lotfi y el Rachid. Sacando información para dársela sí. a usted.
Usted dice en esa conversación, él es bajito, 1.70
claro,
y pico.
¿Qué le he visto?
75 o así. Bajito, los ojos así como, es moreno, ¿sabes? Un poquito moreno, así muy sí. pequeño, muy delgado.
¿Miento?
¿A quién se refiere?
A chino. ¿Miento? Esa conversación fue después de que Lotfi, el día 16 y el 15, se entera en Lavapiés, no, hay que aclarar esto, se entera en Lavapiés que el autor del atentado podía ser chino. Por los colegas del chino y por los... Entonces ahí cuando yo decidí avisar inmediatamente y después. Si usted lo puede comprobar, ya lo verá.
Mire usted, estamos hablando de esa conversación con Víctor. Dice usted, es un tío religiosísimo, ¿sabes? Es un pibe que reza mucho.
Claro, porque me ha
dicho... Se levantará a las 4 de la mañana para rezar.
Sí, sí, sí. Eso son conclusiones mías y se nota en la conversación.
Bien.
Son conclusiones para dar ánimo a que se detenga esa persona.
Espere un poquito, señor Zuller. O sea que estará en la mezquita también los viernes. A lo mejor esta vez.
No lo sé.
No vaya nunca
a lo mejor,
más. No va a ir más por ahí.
Deje que le pregunte.
Pero siempre va a la mezquita los viernes en un BMW. Tiene un BMW 500 de los últimos que vale 30.000 euros.
Sí.
Eso lo dijo usted también.
Sí, 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 sí. Todas esas cosas de información que supe.
Tiene un BMW 500, que tiene un hijo, que tiene una mujer española, que vive con su mujer.
Sí, que era religiosa, que no, cosa que no existe. Que no era religiosa ni nada, que no era mujer musulmana, cosa que yo dijo ahí, que no era verdad, porque sacaba las conclusiones, no estaba seguro de la información, yo lo que daba es la información que yo recibía,
bien.
Y eso no creo que era malo, bien. Pensaba que no era malo, ahora sí.
Vamos a ver, señor Fuller, dijo usted también, ¿me entiendes? Así maqueadito, monito, tiene una televisión, dentro
sí.
tiene cintas del Corán,
sí.
tiene cintas religiosas.
Sí, no. Eso lo dije, lo de las religiosas, porque le vi la cinta porque entré al coche. Ese coche, ese coche lo tuvo todo el mundo en Madrid.
¿Qué coche?
El coche ese BMW que dice usted, lo tuvo todo el mundo en Madrid, ¿eh? lo tuvo Ashraf, lo tuvo Adilá, lo tuvo el conejo, yo no sé si lo viste, no me acuerdo si era el conejo o Ashraf que tenía ese coche, y por el fin de semana
pero
que estábamos en la discoteca
mal lo tenía con cintas religiosas.
Hombre, había cintas de Corán cuando yo entré a ver la televisión del coche. Ya. Eso yo lo tengo que decir.
¿Eso
y lo, no lo sé, eso fue después, eso fue en el al lado de la discoteca Capital, no me acuerdo la
¿qué
fecha?
Época.
No me acuerdo la fecha.
Ponga usted una fecha si es posible, claro. Antes de los atentados.
Antes del atentado, claro. Eso, sí, eso pasó antes del atentado porque el coche lo he visto ahí rodeando por Madrid.
¿Cuándo le vio usted al chino cintas del Corán?
No, vamos a ver. Las cintas no se ha visto ahí que eran de todo tipo, ¿me entiendes? Sí,
está claro.
¿Me entiendes? Yo no sé, no me acuerdo de la ficha que he visto ese coche y ni me acuerdo. Bueno, pero ese coche lo he visto porque le tenía todo el mundo en Madrid dando vueltas con él. Era un coche bonito para llegar. O sea, ese coche, tenía yo otro coche, que es el mismo, para que no confundan a la sala. Ese coche lo tuve yo en el 2002, que también tenía un televisión, tenía PlayStation, tenía DVD, pero no es el mismo coche que yo he visto lo de la puerta de Capital. Hay que aclararlo.
Señor,
es mi coche, sí, está mi nombre, está comprobado.
Usted le dice a Víctor, mire tronco, si tú no crees que ese tiene nada que ver, déjalo, ¿eh? Pues yo estoy segurísimo de que él tiene algo que ver.
Claro, si me está diciendo Lotfi que sus colegas están diciendo que ha sido él el día 16 y el día 15, pues lo normal, inmediatamente tengo que avisar a la autoridad, como se debe hacer.
Dijo
yo lo estaba, que... un momento, yo lo estaba dando esa información al Víctor... para que sea detenido esa persona. Eso que se quede
señor
claro.
Fuller, en una de sus en esa conversación telefónica con Víctor, usted dice siempre hablaba del rollo del teléfono, no hablaba de detonadores, siempre hablaba del teléfono, sabes, quería saber cómo se hacía y todo el rollo, ¿entiendes?
Sí, señor,
yo
sí,
hablaba
señor.
Con él y él le gustaba como lo del teléfono.
Sí,
¿a
señor.
Qué se refiere con lo del teléfono?
Lo del teléfono porque a mí Lotfi me dijo que su colega, que su amigo de la cárcel de Marruecos lo hablaba de mando de estancia de 300 metros, de teléfono, de cómo se hacía el teléfono, de cómo se hacía. Entonces, esa información, como a mí me gusta dar la información como si fuera mía, y vender lo mío, como para hacerme el chulo, o hacerme la fantasía, pues se lo dije así. Es verdad que me dijo Lotfi que Chino hablaba con su colega en la cárcel de esas cosas, de los teléfonos, de los mandos de estancia, de tal cosa, que no existía el mando de estancia, es que no existió, si no lo hubieran hecho el día del AVE con los mandos de estancia.
A la activación de explosivos por teléfono
son cosas que yo he dicho y me han contado cosas del teléfono, lo que he escuchado en la televisión. Sí, claro, yo no me refiero al mando de estancia, se refería a artefactos, se refería a esas cosas. Es que es normal, ¿cómo no voy a referir eso? Yo decía eso, aparte de que tenía teléfonos, él muchos teléfonos encima, que llevaba muchos teléfonos encima.